Y otra de las sesiones que, con la que la pasamos muy bien es el Rinconcito de los Cínicos a cargo de nuestro compañero y amigo Don Dante Roffi. Bienvenido.
¿Cómo puede ser que a un cordobés no le guste el fernet?
Es lo mismo que estaba pensando.
¿Cómo puede ser?
¡Sacrilegio!
No, es una revelación que va a ser muy mal tomada en su tierra.
Bueno, si sirve para compensar a mi compañera, a la compañera de mi vida, le fascina el fernet. Y toma, ajá, y toma la ración doble. Así, ¿sabes?, que si sirve para compensar.
Bueno, muy buenos días, Juan. Hola, Emilia, Dante. Héctor y, por supuesto, toda la audiencia de Radio Tierra Campesina.
Si me permitís, Dante, vamos a saludar muy especialmente a don Pedro Cutifani, un vecino nuestro, un compañero de la UST, que, adelante, nos escucha mucho y que le escucha mucho cuando interviene Dante Roffi en el aire, con los pies en la tierra. Así que vamos a hacer un saludo especial ahí.
Vamos ganando audiencia de a poquito, muy bien. Bueno, y aquí estamos, hoy tenemos unos cuantos audios para, uh-huh, escuchar. Así que si les parece, y si don Héctor ahí lo tiene dispuesto, vamos al primero de los audios.
Entiendo que la gente tiene miedo a perder el empleo, sin duda que la gente tiene miedo a perder el empleo, pero la solución para que esta gente que nos está mirando y tiene miedo a perder el empleo no lo pierda, no es hacer un cepo laboral de estas características, es hacer como hacemos nosotros, como el presidente Macri hizo esta semana, un enorme apoyo a las pymes, un enorme apoyo a las pymes.
Bueno, este es Amadeo, un diputado que ha pasado por tantos partidos que ya le hemos perdido casi el rastro, pero hoy es uno de los integrantes del bloque de diputados de Cambiemos. Habla de un enorme apoyo a las pymes del presidente Macri. Bueno, yo diría que si este es el apoyo que el presidente está dando a las pymes, ya puedo imaginar a muchos dueños de pymes pidiendo que el gobierno firme un acuerdo para dejar de apoyar a las pymes. Porque con este sostenido apoyo que les está dando, están prácticamente transitando los últimos pasos hacia la quiebra. Uh-huh. ¿Y por qué digo esto? Bueno, por todos los aumentos que ha habido en las tarifas y que hoy están poniendo a las pymes, que son particularmente las que más empleo generan, en una condición de previa a una crisis que las va a llevar seguramente a muchos cierres. Por caso, el ministro de la Producción de Santa Fe, Luis Contagini, estuvo durante estos últimos días hablando de cómo están impactando las tarifas en la provincia. Y entre otras cosas, el funcionario dijo que en Las Parejas, que es la capital de la pyme agroindustrial, o en San Jorge, o en Rosario, uh-huh, todas localidades centrales para la generación de empleo en Santa Fe, las pymes están recibiendo las facturas de gas con subas de entre 1.000 y 1.200% y casos extremos de hasta 1.600%. O sea que si para Amadeo esta es la forma en la que el gobierno está ayudando a las pymes y que a través de esa ayuda Amadeo dice que se van a generar puestos de trabajo, bueno, yo le diría a Amadeo que se fije un poquito más lo que está pasando en el interior con todas estas empresas y con todos estos aumentos de costos que el gobierno de Mauricio Macri ha impuesto en el último tiempo y que seguramente desde las pymes están pensando algo muy distinto a lo que está pensando Amadeo hoy en día.
Tienen que debatir con Amadeo a qué le llama fuerte apoyo.
Realmente.
Fuerte impulso.
Realmente. Vamos al segundo de los audios.
Ahora con Mauricio empieza otra etapa que, para iniciarse, debe poner en orden la casa. Obvio, estaba hecho un caos. Pero cuando se ponga esto en orden, y ya hasta donde entiendo, empiezan a haber síntomas, cuando esto se recupere, Argentina va a ser lo que debe, un país de otra dimensión.
Me imagino que la dimensión a la que hace referencia Durán Barba debe ser la dimensión desconocida. Porque realmente, ¿hacia qué dimensión está yendo la Argentina? No lo sabemos, o por lo menos somos muchos los que no lo sabemos. Pero bueno, Durán Barba, este agente de imagen, o podríamos decir el creador, o el que le dio nacimiento al monstruo, nos está diciendo que todo está bien, que él ya ve síntomas, imagino que debe querer decir síntomas, no sé, de bonanza, no sé qué síntomas ve, pero él cree que vamos hacia otra dimensión. No sé si ustedes ¿Tienen idea hacia qué dimensión estamos yendo?
No, no, seguro. Yo comparto esto de la dimensión desconocida. Además, hace una referencia un poco retro, Dante, también.
Exacto, sí, por, como siempre.
Como siempre, como siempre. No podemos evitarlo. No podemos evitarlo. Pero básicamente dice que encontró la casa muy desordenada y que ahora la está llevando a otra dimensión.
Claro, sí. Bueno, en fin, deja mucho para que la audiencia saque sus propias conclusiones.
Haceme acordar, ¿Durán Barba era ecuatoriano, colombiano?
Peruano.
Ah, peruano.
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 Ahí está. Pero bueno, es el que ha generado, digamos, todo el relato de Cambiemos, no desde ahora, digamos, el relato pro...
Histórico, claro.
Exacto, histórico, duda. Que lo llevó a la ciudad de Buenos Aires, y bueno, posteriormente con el librito de Durán Barba, es que también hizo toda la campaña presidencial... que bueno, lo puso donde está hoy, llevándonos hacia esta dimensión desconocida.
Y recordemos que fue además asesor de varios otros presidentes o candidatos, digamos, del mismo corte que Macri, ¿no?
Exacto, es un creador de monstruos.
Sin duda.
Continuemos con el tercero de los audios.
Que es que no ha tomado una sola medida que no sea priorizando a los sectores más vulnerables de la sociedad. Ni una sola medida. Y esto lo discuto en donde sea. Ni una sola medida. Vos decime qué medida tomamos nosotros que fuera para los ricos, por ejemplo, como se dice. Una sola.
Bueno, retenciones.
Las retenciones son para los ricos. A ver, las retenciones son para las economías regionales, son para que los argentinos que viven de las economías regionales tengan trabajo, puedan producir en donde la Argentina es muy competitiva. Nadie puede decir que eliminar las retenciones a las economías regionales es una medida para los ricos, no tiene sentido.
Rogelio, el beneficio es apropiado fundamentalmente por los grandes
importadores. Bueno, si querés vamos y hablamos con los productores en el Valle de Río Negro, en donde vos quieras, en La Pampa, en la Argentina, a ver si la medida de eliminar un impuesto distorsivo que destruye el trabajo de los argentinos en las economías regionales es un impuesto para los ricos. Yo ese debate lo doy. Vayamos y hablemos con los protagonistas, porque el que dice que las medidas que tomamos nosotros son medidas para los ricos, en general no cruza la General Paz.
Bueno, y pegadito a este audio, vamos a escuchar este otro.
La discriminación de la gente.
Perdón. ¿Vos sabés lo que trabajamos nosotros por la gente?
No.
Por los pobres. ¿Vos sabés que estamos haciendo una campaña para que todos los vecinos de la ciudad pongan una botella de agua al lado de la basura? Así los pobres, además de comida, tienen bebida. ¿Lo sabías?
No.
Bueno, ok.
Las similitudes creo que...
Sí.
Escucho las risas.
Y... Es muy bueno. Yo la entrevista a Frigerio la vi completa. Realmente está para escucharla de nuevo completa. Bueno, además de indignante, obviamente, es disparatado lo que planteó.
Sí, no tiene desperdicio. Ni una medida para los ricos, dice Frigerio.
No,
a mí me costó identificar quién era Mickey Vainilla y quién Rogelio Frigerio.
Es que a eso nos están llevando, o sea, donde la realidad empieza a superar la ficción, y donde vos escuchás los dos tonos, el tono de Frigerio, sí, contestándole a Sloto el otro día en C5N, uh-huh, y lo escuchás a Mickey Vainilla contestándole a este locutor que nunca conoceremos, y parece que el tono de indignación es el mismo. Entonces...
Le contamos a la audiencia, quizás no todos han sido, porque acá quizás nos cruzamos varios amigos de Capusotto, pero
ajá,
Mickey Vainilla es un personaje que es, obviamente, en la ironía de Capusotto, un personaje que reivindica el nazismo, digamos, inclusive hasta en su aspecto físico, y que todo el tiempo hace humor desde ese lugar, ¿no? Desde cómo colaborar con los pobres desde un lugar de absoluta discriminación, ¿no?
Exactamente. Nosotros, por supuesto, no vamos a decir que Frigerio tiene ningún tipo de relación con el nazismo o
no,
nada de
no,
eso.
No, para nada.
Simplemente esto de negar la realidad, o sea, cuando el periodista le está haciendo ver que en general las medidas que el gobierno tomó favorecen a un sector particular, por supuesto, al sector más pudiente, a los más ricos, Frigerio se enoja y le retruca que de ninguna manera, que incluso la quita de retenciones es en favor de los más pobres. Por supuesto que Frigerio focalizó en esta disputa el tema de retenciones sobre economías regionales,
uh-huh,
cuando que sabemos que eso es mínimo respecto de la quita de retenciones a lo que son las exportaciones de cereales, de trigo y de maíz. por supuesto, no hizo ninguna referencia a eso. Él se quedó con las economías regionales y fundamentó su defensa sobre ese aspecto particular y no sobre las retenciones a las grandes exportadoras de cereales, que no generan nada para los más pobres, sino mucho para los que más tienen, que son los grandes productores, los grandes exportadores, y a eso no se refirió Frigerio. E incluso fue más allá, dijo que él quiere ir al interior a discutir. Así que es posible que en cualquier momento lo reciban ahí por Jocolí tocándoles la puerta, sí. Y ustedes le van a poder dar la discusión de que todo lo que él dice que se generó para los más pobres, en rigor al interior, a las provincias, a los pueblos, no estaría llegando. Así que él dice que los que discuten las medidas y los que no ven como positivo esta quita de retenciones a las economías regionales, no han cruzado la General Paz, o sea, como que somos todos los que estamos en contra o que decimos que estas medidas no son positivas, simplemente somos los que desde Buenos Aires o desde la capital no vemos al interior, y que él sí, y el gobierno sí, están viendo al interior y que por eso toman estas medidas.
Por ahí se lo puede llevar a Amadeo, ya que Amadeo también, con los dichos que escuchábamos recién con respecto a lo beneficiada que están las pymes, le podemos sugerir a Frigerio, ya que está, que lo saque un poco a pasear a Amadeo también.
Sí, podemos hacer un combo y los mandamos a los dos para allá y ustedes los entretienen un tiempo y no los dejan volver.
Les decimos lo contento que estamos con el tema de las retenciones. Hablando en serio, Dante, es muy complejo hacer la defensa que él hizo. Como te cuento, vi la entrevista de Sloto y el tipo se le enoja un poco en este corte de audio que vos mandaste. Y es muy complejo hacer una defensa desde ahí. Yo digo, ya no sé si es cinismo, es una mezcla entre cinismo e ingenuidad. Nos toman el pelo porque hacer una defensa, encima medio enculándote, digamos, a un periodista que maestro lo supo ir llevando, digamos, sí, y aparte con un nivel de formación e información economista importante, y le fue marcando todo, pero digo, es muy difícil hacer lo que hizo Frigerio, ¿eh?
Sí, es un poco lo que siempre venimos diciendo. Ellos se creen tanto el relato que están generando, sí. Que cuando encuentran a alguien que les plantea una posición distinta y que insisten en ese planteo y que repreguntan y que se sostienen en ese planteo, ellos no encuentran salida, entonces se empiezan a enojar. Y yo creo que esto lo vamos a ir viendo en la medida que los periodistas que los entrevisten se mantengan firmes en una postura y no que reciban las respuestas de los funcionarios como una verdad revelada. Cuando vos los interpelás, bueno, ahí enseguida aparece esta otra cara de Cambiemos, que es enojarse, y que no tienen un diálogo tan fraterno y tan de ceder la palabra, como a ellos les gusta decir hoy en día, sino que cuando uno los interpela surge esta otra cara, que es la del enojo, la del contrapunto, y bueno, lo vamos a ir viendo en la medida que aparezcan más periodistas que realmente tengan ganas de preguntar.
Sin duda. Y otra cuestión que venimos observando, ponen, seguramente asesorados por Durán Barba, ¿no? Mezclamos a todos los cínicos del día. Ponen a 4 o 5 para el cachetazo, digamos, muchos de ellos legisladores que van a los programas y se la bancan bastante bien, digamos así, y algunas de las principales figuras ni aparecen. Yo a Aranguren, por ejemplo, no le he escuchado ninguna entrevista. Y yo no, creo que muchos también, de esos no las dan.
Claro, también debe tener que ver como ellos todo lo tienen medido, deben tener muy claro quiénes son los que mejor oratoria tienen, claro. y quiénes son los que pueden ser expuestos ante el periodismo, digamos, ¿no? Entonces lo vemos a Marcos Peña, claro. Lo vemos a Frigerio, que son un poco las figuras dentro del gobierno que, digamos, más están trabajando. Por caso, Frigerio consiguió una foto muy importante para el gobierno pocos días atrás con todos los gobernadores a partir de firmar un acuerdo de devolución de los fondos del ANSES retenidos por la Nación. Entonces, estos, digamos, las espadas más importantes de Cambiemos, Marcos Peña y Frigerio, son los que salen a los medios y son los que tienen que responder como pueden. Sabemos que no están pudiendo, sí, sí. Tienen que responder las requisitorias del periodismo. Y hay muchos otros que no se los ve o que no hablan. Por caso, el que prácticamente no habla es Sergio Berman tampoco.
Exactamente.
Lo tienen siempre puesto en un atril detrás, junto con otros funcionarios, pero él no está saliendo a hablar, porque sabe tan poco de medio ambiente, por caso, que prefieren no exponerlo a una derrota segura en una entrevista.
No, sin duda.
Bueno, y tenemos un último audio que lo podemos escuchar.
El Brasil no solamente que es miembro del Mercosur, sino que es nuestro principal socio. Y nada, absolutamente nada de lo que se ha podido ver parece indicar que el Brasil haya pisoteado su propia constitución. De ninguna manera. Se podrá decir que a uno le gusta o no le gusta.
Este es Guillermo Durán Cornejo, un diputado salteño del PRO, en medio de la sesión en la que fracasó un pedido de repudio al golpe en Brasil. Uh-huh. Para Durán Cornejo, lo que pasa en Brasil no es nada del otro mundo, no se pisotea la Constitución, no hay golpe, Brasil sigue siendo un socio. O sea, para Durán Cornejo y para buena parte de Cambiemos, del PRO, en Brasil no pasa nada relevante. Hubo simplemente un ajuste de cuentas entre distintos sectores del gobierno. Es bastante lamentable que no solo él, sino buena parte de los diputados hayan rechazado este pedido de repudio, a lo que creo que muchos, y espero que la mayoría, creemos que es un golpe en Brasil al haber suspendido a la presidenta Dilma Rousseff. Días pasados, el martes, hablamos de una agencia rusa que nos está empezando a contar lo que no nos cuentan en Argentina. Bueno, esta misma agencia rusa, parece que le estoy haciendo publicidad, pero no es así, esta agencia Sputnik sacó una nota donde titula: en Brasil se está produciendo un golpe de Estado. Y esta agencia lo entrevista al eurodiputado de Izquierda Unida y vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, Javier Couso, y él lo que dice es que se trata de un nuevo tipo de golpe de Estado, aprovechando las argucias legales. Y en esta misma nota nos cuentan que, según datos aportados por la ONG Transparencia Brasil, al menos 303 de los 513 diputados que componen la Cámara de Diputados estarían siendo investigados por algún tipo de delito, desde fraude hasta homicidio. Y esa es la Cámara, esos son muchos de los diputados que votaron en contra de la presidencia de Dilma Rousseff. Así que podemos ver que hay algo más que un simple ordenamiento en las fuerzas políticas de Brasil. El político europeo le dijo a esta agencia rusa que cree que esta situación de doble moral es posible gracias al apoyo de los grandes medios y los grandes poderes económicos. Y dice el eurodiputado: es curioso que todo el mundo no se lleve las manos a la cabeza cuando están tratando de derrocar un gobierno votado democráticamente por 54 millones de personas. La función del Parlamento es controlar el gobierno, pero no derribarlo. Esto es una destitución a las bravas, dijo Couso a esta agencia rusa que nos está contando lo que muchos otros no nos quieren contar. Y para tener un par de datos más de qué está pasando en Brasil, digamos que el nuevo gabinete de Temer, este hombre que ahora es presidente interino de Brasil, está integrado por señores de Temer, podríamos decir. En agricultura, por caso, lo han puesto a Blairo Maggi, que es el llamado rey de la soja.
Así es.
Cuya familia es dueña de una multinacional de alimentos. Maggi era del Partido de la República, pero el sábado, justamente antes de ser nombrado, se afilió al Partido Progresista para poder asumir en el reparto de cargos hecho por Temer. Este Blairo Maggi fue gobernador de Mato Grosso. Mato Grosso es el principal estado agrícola de Brasil. O sea que, lamentablemente, con Blairo Maggi como ministro de Agricultura, no esperemos ninguna medida para los sin tierra o alguna medida que frene la sojización que hay hoy por hoy en Brasil, sino que va a acentuar lo que hoy está pasando en Brasil en materia agrícola.
Sería como si lo tuviéramos a Burzaile como ministro de Agricultura en Argentina.
Sí, suerte que no es, o sí. Ah, no, ah, sí, Burzaile. Sí,
justamente.
Justamente. Que ahora nos están vendiendo una supuesta disputa entre el gobierno y Monsanto, que bueno, en cualquier momento la van a arreglar. Y otro ministro, mira, te cuento, les cuento que Temer anuló el Ministerio de Cultura y lo fundió con el de Educación. Y estará a cargo de este ministerio que ahora va a integrar Cultura y Educación el ex gobernador de Pernambuco, José Mendoza Filho, dirigente del conservador Partido Demócratas, un partido que batalló ante el Supremo Tribunal Federal para eliminar los cupos para afrodescendientes en las universidades públicas y privadas. Así que miren qué muchacho ha puesto a cargo del Ministerio de Educación y de Cultura el nuevo gobierno de Brasil.
Aprovecho y cuelo una humorada que me pareció excelente. La portada del diario Página 12 de hoy, Dante, tiene el chiste que sale cada día en la tapa de Daniel Paz y Rudy. Y le dice un funcionario a otro: desde Brasil, Temer envió un mensaje. ¿Para Macri?, le pregunta el otro. No, para Cobos. ¿Ves? No. Así se hace.
Exactamente.
Es bueno.
Esos chistes suelen ser muy buenos. Habría que hacer una recopilación de
sí,
esos.
Sí, así que bueno.
Porque verdaderamente son editoriales.
Sin duda. Bueno, también están en la tapa del diario.
Exacto,
por algo, ¿no?
dejan de ser humor para ser editoriales. Sin duda. Y para cerrar, y antes de ir al tema que hemos elegido para hoy, justamente, desde Brasil, Caetano Veloso nos dice que el ambiente que hoy se vive en Brasil es el mismo del golpe militar de 1964. Según Caetano Veloso, los ánimos están exaltados y los acontecimientos están siendo atropellados. Veamos, ¿no? Desde Argentina, un diputado pro nos dice que en Brasil está prácticamente todo igual, no pasa nada, sigue siendo nuestro socio. Y el mismo Caetano Veloso, que fue víctima del golpe del 64, hoy nos está diciendo que lo que se está viviendo en la calle en Brasil es muy similar a lo que pasó en el golpe militar del 64. Un poco por esto es que bueno, hoy he elegido escuchar un tema de Caetano Veloso, un tema que se llama Mañana, y un poco parafraseando a lo que Caetano nos cuenta y nos va a cantar ahora, todos esperamos que el mañana sea un poco mejor para Brasil, que vuelva la esperanza a Brasil y que se aplaquen los odios que lamentablemente hoy están haciendo que el país vecino, con el que solo nos enfrentamos por una cuestión folclórica en el fútbol,
exacto,
la esté pasando tan mal y esté sufriendo un golpe blando, como algunos le dicen, o como ya hemos conocido, por ejemplo, en Paraguay, con el caso de Lugo, en Honduras, con el caso de Celaya. Así que esperamos que el mañana para Brasil, como nos va a cantar ahora Caetano Veloso, sea mucho más venturoso que este presente.
Sin duda. Y agrego una cosita más, Dante: el lamentable hecho que nos toca vivir como argentinos y argentinas, que nuestro gobierno fue el primero en reconocer y celebrar el mandato de Michel Temer allí en Brasil, ¿no?
Lo mal que estamos, si esto es el ingresar nuevamente al mundo, como nos vende Cambiemos, realmente prefiero volver a como estábamos antes de este reingreso en el mundo, según Cambiemos.
Sin duda. Dante, queridísimo, un gusto como siempre compartir otro viernes. Nos reencontramos el martes.
Un abrazo para todos y nos reencontramos exactamente el martes.
Fuerte abrazo.
Abrazo.
Amanhã será un lindo día, da más louca alegría que se possa imaginar. Amanhã, redobrada a força, pra cima que não cessa, há de vingar. Amanhã, mais nenhum mistério, acima do ilusório, o astro rei vai brilhar. Amanhã a luminosidade, alheia a qualquer vontade, há de imperar, há de imperar. Amanhã está toda a esperança, por menor que pareça, que existe é pra vicejar. Amanhã, apesar de hoje, será a estrada que surge pra se trilhar. Amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã, ódios aplacados, temores abrandados, será pleno. Será pleno.